2 de febrero de 2014, Madrid. Angélica Lidl. El viernes por la noche comí bombones, pero no acudió el diablo. Lo dulce era dulce y lo salado era salado. Era como si el reino fantástico donde había empezado a vivir este invierno hubiera desaparecido, arrasado por una legión de normalidad, de planicie. Esta mañana ya no había niñas flotando en el techo, ni corazones sagrados dando vueltas, ni había hombres malvados a quienes destripar. No había a quien hacerle el amor ni la guerra. Existen innumerables vampiros que te dejan sin poesía en el cuerpo, que te dicen: esto es simplemente un techo, esto es simplemente calor y esto es simplemente frío, esto es simplemente dulce y esto es simplemente salado. Y de esa manera brutal te devuelven a la soledad. Nunca comprenderían que hay un momento en la vida en que necesitas rezar para sobrevivir a la ausencia de amor. No entienden que la compañía no suplanta al amor y necesitas inventar dioses y buscar a gente que vea los mismos dioses que tú.
Thank you.
todos los dioses guiñan el ojo cuando te ven enfilar los senderos de alfileres, ni asoman su grande cabezota desde lo invisible para apuntalar los vestigios de tu asombro. Ni siquiera hablan en sueños, pergeñan señales, generan disturbios. La mayoría solo palpita en la penumbra, se adormece en la superficie de las cosas, pronuncia palabras que viajan en el polvo que desprenden. Son dioses absortos en un devenir impreciso, que se mueven tan lentamente que recuerdan el crecimiento de los helechos sobre una tumba. Avanzan sobre las líneas de los objetos, se deslizan por entre las comisuras de los labios, que hablan con descuido. Saltan de un sonido a otro por los raíles invisibles de la ciudad. Mudan el color de los alimentos, fabrican resplandores, tejen lazos entre seres destruidos por la carcoma. Expanden un fuego que transforma el silencio. Cuando acusaron a Nerval de no tener Dios y no creer en nada, se indignó y gritó: «¿Que no tengo un Dios si por lo menos tengo 16?». El dios del bolígrafo que traspasó estas palabras sonríe mientras descansa por ahora. Toma el relevo la diosa extraña de la radio, que abre un canal etérico y nos inyecta un tiempo sumergido a este lado de la tumba. De la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Thank you.
y amigos, aquí estamos de nuevo a este lado de la tumba, seguimos vivos. Pensaba mientras escuchaba de nuevo la sintonía de ese poema leído por nuestra querida amiga Ruth, que no me acostumbro a escucharla, a escuchar a una persona querida que ha muerto, que murió por hace años, y no me acostumbro a escucharla sin que se me erice el vello, y pienso que es lo mejor que puede pasar, que uno no se acostumbre a escuchar a los muertos, que sea cada vez como algo tremendo y maravilloso. Este lado de la tumba seguimos una semana más con nuestro pequeño y estrafalario faro de libros, de textos, de palabras, con un ojo, con un foco rodante que mira tanto a un lado como al otro de la tumba. Hoy, si os digo la verdad, no sé muy bien lo que tendremos, así que iremos más o menos improvisando como hacíamos o hicimos durante un tiempo del programa, así que ya veremos qué es lo que sale y qué es lo que se nos ocurre. Un abrazo muy grande a todas y a todos los que estáis allí de nuevo, aquí en esta especie de ensenada perdida en el mundo de la radio, a este lado de la tumba. Eso sí, os leeré algunos fragmentos de la última parte de la nueva creación, la nueva edición de las obras de Angélica Liddell, con sus últimas tres obras o su última trilogía. Y aunque estrictamente lo que os leeré forma parte, como os decía, de esa última parte de este libro nuevamente editado por La Uña Rota, Ciclo de las Resurrecciones es el título del libro, y lo que yo os leeré son fragmentos del diario que dio pie a esas tres obras, por lo que yo intuyo, o por lo que parece bastante claramente, su proceso de creación o de generación de esas obras es a partir de los textos o las ocurrencias que van acudiendo a su pensamiento, a su sentimiento, bastante torturado en la mayoría de ocasiones, y a partir de esas pequeñas instancias va generando todo el cuerpo de sus obras. Y os leeré algunos trozos sueltos, poquitos, unos poquitos, que ya creo que os haréis una idea de lo que ella ha llamado, de su diario, que ella ha llamado La novia del sepulturero. El inicio que hemos leído era un fragmento extraído de allí, con esa especie de expansión de los dioses y de la poesía expandida, para la redundancia, y diseminada sobre todas las cosas, huyendo de los que intentan engrisecer el mundo en el que nos vamos derivando. Como ahora me ha venido a la cabeza aquel libro de Miguel Ende, Los hombres grises que se iban apoderando de la fantasía. En fin, fin, nosotros a nuestro rollo, como siempre, con nuestras historias que espero que de alguna manera te gusten. Bienvenida, bienvenido de nuevo a este lado de la tumba. Y ahora sí, empezamos como siempre lo hacemos en esta andadura que no sabemos qué nos separará, porque como os he dicho, será un poco improvisada, pero eso también nos gusta. A este lado de la tumba. Leopoldo María Panero a Diego Medrano, maquillador de Sara Montiel. Querido Medrano, el libro se quema como las alas del ángel oscuro que me da su nombre. Las alas se queman como las piernas de Alpaski cuando yo le quemaba intencionadamente. Los ojos del ángel son los cigarrillos que yo pisaba como si fueran niños. La picha de Alpaski era la única excusa para seguir viviendo. Toda la poesía que viene de América son dos alas, una coloquial, Whitman, y otra esteticista, Poe. El ángel, al morir abrasado, dijo: «Quiero comerme un perrito caliente antes de cerrar definitivamente los ojos». Bebo petróleo como hierbas del campo. Pienso en todo esto que me quema en las manos. Semen o saliva, ¿qué más da? No me interesa. Soy alguien que conoce todas las mentiras. La sangre y el sida del ángel exterminador es mi líquido facial antes de escribir una carta a mi amigo Medrano, antes de apartar una víbora de mi cuello, antes de orinar sobre la oreja de un sordo. Una oreja a la que quiero viva. Un sordo que me daba con un bate de béisbol cada vez que me veía aproximarme. El ángel sordo robó mi libro Locus Solus. ¿Quién será ese monstruo? ¿Quizá la adolescencia? De Diego Medrano a Leopoldo María Panero, masturbador de dinosaurios en celo. Querido monstruo, me interesa mucho el caso de Pecascor. Es otro héroe inútil. Si no tienes sus libros y te aburres en el manicomio, dímelo, que te envío algunos. La muerte prematura de Pecascor, Pedro Casariego Córdoba, tirándose al tren de la forma que lo hizo, puede perfectamente ejecutarse después de haber hecho una obra maestra de la talla de La vida puede ser una lata. Un libro maravilloso de Pedro Casariego, que os leímos aquí hace ya mucho tiempo, algunos poemas de ahí. Naturalmente, Leopoldo, y me siento un poco imbécil al comentarte esto a ti, la edición del texto, como suele ocurrir con otra obra maestra, corrió a cargo de una editorial madrileña prácticamente insignificante. Me gusta mucho todo eso que hace Pecascor de acompañar texto y dibujos raros. Ello configura la mentalidad de un genio que fue siempre adolescente. Alguien que no dejó sus monstruos a un lado para crecer o cometer cualquiera de esas vulgares felonías. He robado esta mañana, podrida, una antología de sus mejores textos editada por Espasa bajo el título Verdades a medias. También nos leímos aquí algo de ese libro. Allí se reproducen muchos textos suyos. Uno de ellos es una obra teatral, La cicatriz, que me ha impresionado mucho. Otro de ellos, un texto macabro, narra la conversación entre una pareja de amantes encerrados en un claustro materno, en la barriga de una madre. Considero a Pedro Casariego de una modernidad absoluta. Sus hermanos decían de él: Pedro tenía un plan literario que cumplió a la perfección, pero no tenía ninguno para su vida. Te recopilo, como me gusta hacer casi siempre, algunas de las mejores frases del maestro, fruto de una entrevista que le hicieron para Sur Express. Me dan miedo muchas cosas que no le dan miedo a casi nadie. Soy un esquizoide imaginativo que aspira a reformarse y permanecer tumbado durante largas horas frente a un televisor apagado, con las manos dejadas debajo de la espalda y con unos ojos limpios, en una cara limpia y sucia a la vez. Me agota ver gente. Me paso la vida intentando concederme descansos a mí mismo. Un buen poema quizás sea el lado valiente de un cobarde, o la bala de un sentimental, o la belleza de un imbécil. Un calzoncillo es la obra pictórica de un cuerpo salvaje. Un libro es la frustración, respetable o no, de un cuerpo civilizado. Un hombre inteligente no se dedica a escribir. Un hombre inteligente se hace príncipe del silencio. Como me ha ocurrido con muchos otros creadores cuya obra primero he devorado, Pekaskor me influye mucho físicamente. Su aspecto delgadísimo, mirada a visor, pelo rapado, camiseta blanca. Es el aspecto del enfermo sentimental, el del héroe inútil, coño, Leopoldo, el del héroe que no puede con la vida puede ser una lata, y vive mientras consagrado al arte. Me alegra mucho que Jean Ferrer, quien si no, haya publicado su poesía completa bajo el título Poemas encadenados 1977-1987. De ese libro, las partes que más me gustan son la canción de Van Horne y maquillaje, letanía de pómulos y pánicos. Creo que la obra de Pekaskor merece algún tipo de homenaje, una vindicación más colosal, que no sé aún cuándo se va a producir, pero en el que va mucho interés personal de que ella cobre vida de alguna disparatada forma. Piensa tú en algo.
Oigo ruidos que vienen.
si felizmente hablaba aquí Diego Medrano de este gran, gran, gran escritor que nos gusta mucho, que es Pedro Casariego Córdoba, Pecascor, eminente suicida, que también nos intriga mucho y queremos profundizar en sus ideas, en su mente, en sus poemas, en sus versos, en su manera de ver la vida. También lo queremos hacer y por eso destripamos semana a semana el relato secreto de Pierre Drieu-La Rochelle, donde nos habla de cómo la idea suicida se fue germinando y creciendo en su infancia. Relato secreto, Pierre Drieu-La Rochelle. He aquí un trocito más, un fragmento más, un paso más, una huella más. Remonto de nuevo a la infancia, no es porque en ella se encuentren todas las causas, sino porque el ser está ya entero en su germen y aparecen en ella rasgos comunes a todas las edades de la vida. Nací melancólico, huraño. Antes incluso de verme alcanzado y herido por los hombres o de albergar el remordimiento de haberlos herido, ya eludía a su compañía. En los rincones del piso y del jardín me encerraba en mí mismo para saborear algo furtivo y secreto. Adivinaba ya, o más bien sabía, mucho mejor que posteriormente, cuando me dejé seducir por los atractivos del mundo, que había algo en mí que no era yo y que era mucho más valioso que yo. Presentía también que aquello se podría saborear mucho más exquisitamente en la muerte que en la vida. Y llegué a jugar no solamente a haberme perdido, a haberme escapado de los míos para siempre, sino también a estar muerto. Era una embriaguez triste y deliciosa estar tumbado bajo una cama en una habitación silenciosa de la casa, a las horas en que mis padres no estaban, e imaginarme en una tumba. A pesar de mi educación religiosa y de todo lo que se me repetía sobre el cielo y el infierno, estar muerto no era estar aquí o allá, lugares habitados en los que le veían a uno, sino estar en un lugar tan oscuro, tan desconocido, que no era sitio alguno, y donde se podía oír caer gota a gota algo indecible que no era ni mío ni de los demás, algo que había sido hurtado a todo lo que vivía y se veía, y también a todo lo que no se veía, pero también vivía, y vivía de una forma infinitamente deseable. Supe que existía un movimiento que a veces se producía en el hombre y que se llamaba suicidio. Recuerdo muy bien que después de oír una conversación comprendí que un hombre puede darse la muerte. No lo sé, pero no creo que estableciera una relación precisa entre el juego del que acabo de hablar y que me resultaba familiar y la revelación de aquel acto. Lo cierto es que la posibilidad inmediata, la extrema facilidad que le suponía, el prodigioso resultado, el poder de lo irremediable de aquel gesto me fascinaron. Y aquella fascinación me causaba el mismo tipo de emoción suave y dulce, un poco lancinante y maravillosamente rara, que había experimentado varias veces bajo la cama. Lo que me gustaba de aquel gesto, más allá de cualquier placer, era que también era solitario, alejado de todas las miradas, perpetrado en la sombra y el silencio, y que me dejaba para siempre en el infinito, perdido fuera de mí mismo, adorablemente abandonado a aquel poder que había oído caer en mí, gota a gota.
Alle Telefonnummern sind schamlos grundsätzlich besetzt. Auch wenn sie ihrer Natur nach schamfrei erfunden werden konnten.
Me acuerdo del lugar y de la hora. Era una mañana de invierno. Todavía veo el cielo gris y hacía frío en el comedor. Por la ventana veía la pared desconchada de la parte trasera de la casa situada al otro lado del pasaje que daba a la Cité Malesherbes. Abrí con cuidado un cajón del aparador y cogí sin hacer ruido, despacio, un cuchillo.
Nur die Stufung unterscheidet alle Dinge.
Miré el cuchillo. Nunca había mirado un cuchillo. Comprendí de golpe todo lo que había en el acero. Algo que había manejado todos los días sin saberlo. Algo que había sido tabú en mis manos. El misterio que dormía en los objetos a mi alrededor se iba desvelando poco a poco. La hoja brillaba sobre el fondo de fieltro rojo que forraba el cajón. Y no había solo una, había 20, 30, grandes y pequeñas. Levanté un enorme cuchillo de trinchar, pero lo volví a dejar. No me atraía. Prefería algo fino, flexible, delicado. El cuchillito de postre tan puntiagudo que entraba tan rápido en la carne de una pera o de un melocotón. Tanteé la punta con la yema de los dedos. La tanteaba y la sentía. Apreté suavemente. Apreté más fuerte. Empezó a hacerme daño y me detuve. Volví a apretar más fuerte bajo un nuevo impulso de curiosidad, de deseo. De repente el dolor cambió de carácter. Se hizo más concentrado, más agudo, y una gota de sangre afloró. Me quedé boquiabierto. Así pues, era posible. Por primera vez estaba mirando mi sangre sin llorar, sin retroceder. No sin miedo, pero aceptaba mi miedo, me adaptaba a él. Quería dominarlo, identificarlo en mí con otra cosa. Estuve jugando con mi sangre durante un momento, haciendo aflorar gota tras gota. Luego hubo un ruido en el pasillo. Volví a dejar el cuchillo con cuidado en su alveolo rojo, aquel cuchillo que seguía igual, indiferente, enigmático, inefable, y huí a mi habitación. Huir, como me gustaba huir. Era como un animalito del bosque, limpio y rápido, esquivo, lleno de reserva, como una ardilla o una comadreja que desaparecía al menor ruido y que ningún hombre o mujer podría atrapar jamás. Debía de tener 6 o 7 años, pues tenía 7 años cuando dejamos el piso en el que veo claramente que ocurría todo aquello. Veo a través de la ventana la pared de al lado, con sus grandes desconchones. Volví a las andadas. Pero mientras tanto creo que lo había olvidado todo y que mis sensaciones y mis reflexiones de aquella mañana se habían perdido en un instante en otras sensaciones. El que volviera al cajón forrado de fieltro rojo se debió a un hábito incipiente, ya que el hábito, tanto en el hombre como en los animales, nace en un instante. Esta vez Fui más lejos. Saqué el cuchillito, lo examiné a placer, tanteé el filo y la punta. Y abriéndome la ropa, la camisa, llevé la punta hacia el corazón. Quizá fuera aquello lo que me hizo descubrir mi corazón. No sentí una emoción más punzante el día en que me desabroché el pantalón para considerar una parte de mí mismo como mi sexo. Apreté un poco, no mucho. Apreté menos que en el dedo, pues me daba cuenta de que aquello era más serio. En efecto, de repente tuve miedo. Miré con terror el cuchillo que se me había quedado enredado en la ropa y cuya punta sentía. Mi voluntad posible llegaba hasta él y ahí se me escapaba. Otra voluntad que no era la mía se iba haciendo posible, probable. La fatalidad empezaba a acumularse en aquel mango, en aquella madera, en aquel metal. Lo saqué, lo levanté ante mis ojos considerándolo con una mirada nueva, con esa mezcla de terror y veneración que pone el hombre en los objetos misteriosos y familiares, Númina. Atraje de nuevo hacia mí el objeto, aquel objeto que decididamente tenía una forma particular, singular, perversa. Esta vez apreté hasta hacerme daño, como en el dedo. Pero mi pecho no era mi dedo. Se trataba de algo muy diferente, algo absolutamente distinto. Me hice daño, mucho más daño. Me hacía daño a mí mismo, él me hacía daño. Ya no era miedo, se apoderó de mí una reacción de disgusto, de ira. El cuchillo y yo éramos dos. Era el cuchillo el que me hacía daño, el que quería hacerme daño. Una voluntad suya que había escapado de la mía se oponía a la mía. Se estaba volviendo malvado, peligroso, odioso. Lo tiré violentamente en su cajón sin preocuparme por el desorden y cerré el cajón. Al poco tiempo ya no pensaba en ello. El hábito se deshizo. De lo contrario, quién sabe.
Hallelujah.
Infancia de Ollars Bacietis. Té dulce, remoto, no frío aún, con un poco de limón de una tierra del sur en la que nunca has estado. Después, de nuevo, un paracaidista vivo, traído por el viento. Pero en una noche oscura y con viento, donde los árboles tienen la corteza más gruesa por causa del frío y el corazón está fortalecido por el acoso constante del acero del dolor, la infancia es para nosotros un pedazo de madera que arde mientras nos sentamos inventando la luz eléctrica. De Nuno Judice. Hay un instante antes de despertar en que sueño y realidad se confunden. Unas veces el sueño impide que se haga esa distinción. Otras nos juzgamos metidos en la vida sin saber que aún no hemos salido del limbo nocturno. En todos los casos, sentimientos y emociones sobresaltan el cuerpo. Nos movemos hacia uno y otro lado con la angustia de la doble existencia. Nada dominamos de las acciones que, sin embargo, sufrimos como si algo nos hubiese arrancado de la cama. Durante el desayuno, pensando en ello, ya poco queda de cualquier cosa de la noche. Ni las palabras, ni las personas, ni las imágenes nos atormentan con la intensidad de hace poco. Por tanto, es como si nos faltase alguna cosa nuestra. Y durante el día repetimos gestos que no sabemos a quién se dirigen, oímos frases de las que no comprendemos el sentido y no sabemos, de hecho, dónde encontrar una explicación para ese deambular entre ser y no ser.
Thank you.
cansado de luchar. I will fight no more forever. Eso es exactamente. Recuerdo en el instante de la muerte del abuelo algo como un tenue chasquido de silencio y de pronto me vi ante una pantalla en blanco. Murió así. Le había visto luchar durante días, no frente a la muerte, sino ante lo intolerable de las vejaciones diarias que le forzaban a comportarse como un enfermo. Y él no era un hombre enfermo, no tenía por qué aprender a comportarse como se comportan los enfermos. Él era un hombre que se moría suavemente. Le había visto luchar, le había visto luchar y le vi dejar de luchar, abandonarse. Le vi tan harto de estarse quieto y guardar silencio, de dolerse a horas convenidas, cuando toca alguna de las pastillas o es el turno del termómetro y la presión, o hay que recargar la bolsa con la mierda de papilla de la sonda nasogástrica, y de aguantar sin rechistar las bromas más idiotas, tan idiotas como ese pellizco suave en el antebrazo que se quiere cómplice con los ánimos del que muere. Aunque quien lo haga sea uno de esos fantasmas de blanco obligado a ignorar el sentido de su gesto, incapaz de poner la pregunta por el morir, precisamente porque ese es su trabajo, porque debe cumplir con su trabajo, y su trabajo no consiste en otra cosa sino en hacer hora tras hora y día tras día aquello mismo para lo que le han adiestrado. ¿Por qué debería preocuparse por aprender a hacer algo que no le han enseñado? Le basta desde el principio con lo que ya sabe. Por lo visto así son las cosas para quienes no saldrán jamás del colegio. De un colegio bien aséptico, donde se custodian enfermos, pero que tanto podría ser un hospital como una granja de pollos o un criadero de cocodrilos en los Everglades de Florida, igual de repugnante. Llegué a darme cuenta de cuando decidió que estaba harto de estarse quieto y dejó de luchar. Vi cómo se le transfiguraba la mirada y una imprecisa fatiga le iba entallando la herradura de lo que sería su rostro definitivo. Pensé entonces en toda la banalidad de las últimas palabras, en lo que contienen de súplica asustada, de demanda: recordadme, sostenedme vosotros en el recuerdo que yo ya no puedo. Y en cambio, todo el misterio contenido en esa última mirada que vive su instante, con la desafección de saber que lo engullirá el olvido. También es así la mirada que el ejecutor recibe de su víctima, condenándose a cargar con el recuerdo de ese instante arrebatado. También es así como voy escribiendo estas páginas, desde la otra manera de recordar del superviviente. Cuando murió, tu cabeza era tan solo una ciudad doliente, una ciudad en la que se fundían todas las ciudades del Pentateuco. Un muyaidín clamaba desgarrado desde su minarete, sombras negras apoyaban su frente en un muro que sudaba todo el dolor del mundo. Un sacristán iba apagando los cirios de la vieja ermita colonial, como cuando en tu película acababa el funeral por la muchacha de blanco. Cuando murió, quisiste casi elevar una plegaria, inclinado sobre tu cuaderno de notas. Sentiste una necesidad imperiosa de tener los ojos muy abiertos, pero ante una pantalla en blanco. El desafecto del entorno no hacía sino realzar aún más la verdad de su rostro, de su solo rostro, sin que ningún viento animara sus aristas. Eso era, en definitiva, aquel ser siempre algo inasible que había sido el abuelo. Fue como si comprendieras entonces por qué se les cubre la cara a los muertos. Querías escapar de aquella celda blanca en la que la inmovilidad y el silencio hacían que el mundo entero girara tan deprisa. Pero solo alcanzaste a mirar el cielo desde la ventana, como queriendo escribir que las nubes son como las palabras, que también saben rezar. Permaneciste así un largo rato, entregado a la errancia fugaz de mil pensamientos casi sin perfiles. Tu cabeza era el baúl de todos los humos, azotado ferozmente por el viento. Finalmente, como poniéndole el punto final al desvarío, anotaste en tu cuaderno: de este modo le hubiera contado el abuelo a su nieto por qué llueven las nubes hace ya tantos años. Sigues a este lado de la tumba. Hemos oído este texto, un texto funerario casi, extraído del libro que también vamos repasando, extrayendo fragmentos de Miguel Morey, Deseo de ser piel roja.
Beaucoup, sans passion, mais avec intérêt, et puis quand tout sera fini.
Libro que también nos aporta información, nos aporta una nueva mirada sobre el modo de acompañar a, o el modo de vivir, o el modo de estar junto a la muerte, junto a los moribundos, junto a los muertos. Como también de otro modo el texto que os he leído de Pierre de la Rochelle, como os decía, aunque sea por una intuición mía, los escritos de ese hombre contienen ciertos secretos de lo que podría ser la mentalidad que lleva o que conduce de un modo inexorable quizás desde mucho tiempo atrás a la configuración o a la forma literal del suicidio. Mercurio, aparte de su forma literaria casi perfecta, lo sometemos a nuestro escrutinio y lo situamos bajo el microscopio de este lado de la tumba. Nos dejamos ahora con un poema extraído de un libro que también ya os hemos presentado aquí hace tiempo, pero queremos irlo repasando también con algunos de sus poemas. Este fabuloso rompiente de Jory Graham en una increíble traducción de Rubén Martín, del cual os extraemos el poema Underworld, Inframundo. Después de una gran lluvia, poco a poco tú mismo te vas revelando a mí. La lección escarba un túnel a través de un territorio ocupado. Grandes playas cobran existencia, son bañadas durante siglos. Pequeño juego en el que se levantan los castillos. El agua es conducida hacia los fosos, los cubos se pierden al terminar el día. Luego hasta las dunas se desploman. Tarda bastante tiempo, pero al final desaparecen por completo. El océano se adueña del lugar, como hoy donde el paso elevado reveló los campos sumergidos. Y en la superficie del agua, largas millas de alambre de espino duplicadas, las de abajo del agua temblando, las pequeñas pupilas fijas de los postes dirigidas cada 50 pies al cielo, destellando estremecidas réplicas, espinas de hierba roídas por el enfermo ojo humano. ¿Cuándo los abriremos otra vez? Nuestros ojos. Esto debe proceder del mundo de los ojos cerrados. Las sienes de uno sienten el frío. Quizá uno está dentro de una concha. Se es lo que otra fuerza está escuchando. Qué maravilla ser entregados a una fuerza a otra. Escucha, acerca esto a tu oído. El último río conocido pierde su forma. Se ensancha, como si un pie se alzara de la pista sin pisar de nuevo el suelo. Nunca. Así que no es un paso de baile, no. Es una amputación en la que el paso desaparece en mitad del aire, aunque el resto del cuerpo también se ha perdido. Cuídate de tu pasado. Hay una manzana ardiendo en el huerto, el carbón en el subsuelo rebosa de luz solar. No sigas indagando, dice. Quisiera ser una raíz, un bulbo, un puño cerrado. Mira cómo se llena de sentido al abrirse y luego extenderse. No vayamos hacia allí, roto o roto, no hacia la imaginación de un gran murmullo a través del suelo como a través de las almas de todos los hombres. Acuerdo tácito que es en realidad el verdadero suelo, pero allí está ahora, hundiéndose. Nada crecerá en él. El agua ha borrado las huellas de pisadas que podrían haber intentado ternura o cultivo o un paseo por el planeta entero para emprender la curiosidad. Ese fue nuestro auténtico regalo a la creación. Curiosidad. ¿Cómo soñaríamos ojos cerrados en la niebla, a través de la tormenta? Después abiertos a la consecuencia, sedientos de exterior y luego, por supuesto, tantísima, excesiva ansia de saber. Lo siento, no quería alzar la voz, no daré más rodeos. Te estás buscando un castigo, dice el diluvio, me lo beberé, lo haré, mi Dios me lo dio a mí, dice la evaporación que enjuaga las superficies invisibles, donde las nubes están siendo pronunciadas directamente hacia el temblor del tiempo. Hacia su así llamado transcurrir. Cada tierra tiene un tiempo para nacer. Cada fecha una jaula que se estrecha hasta que el animal le cede las costillas y el cráneo se le incrusta en el corazón. Y cae la lluvia y perla y parlotea retorciéndose, torciéndose, perdida por completo, con todas las palabras que pudieron contenerla. Ahora fluye y se abre paso, y el contorno del sentido se derrumba. Este es el nuevo mundo que querías y está empezando ya a vivir. Ha sonado este Orfeo de la disciplina del cerebro, de Brain Discipline, para acompañar a este, como os decía, este fantástico poema de Yori Graham, de Su Rompiente, traducido por Rubén Martín y editado en Bartleby. Y bueno, pues seguimos aquí a este lado de la tumba, y ahora vamos a recuperar dos secciones que teníamos un poco abandonadas en estos últimos programas. La primera de ellas es la lectura que vamos haciendo, que íbamos haciendo de vez en cuando, de una novela de un autor barcelonés llamado Antonio Rabinat, que nosotros queremos reivindicar aquí porque nos gusta mucho el modo en que escribe, tan cuidadoso y meticuloso y lleno de fuerza y de matices. Y bueno, os queríamos seguir leyendo La Transparencia, esta pequeñita novela de este autor barcelonés que nosotros conocimos cuando vendía libros antes de morir hace no demasiado tiempo, cuando vendía libros en el mercado de San Antonio, que ahora prosigue la saga familiar con sus hijos, que también venden allí libros y que, bueno, se caracterizaba por un gusto exquisito en cuanto a los libros que allí tenía. Este hombre, que igual recordaréis, con su gorra marinera y su pelo blanco, su barba blanca. Y bueno, seguimos aquí. Bueno, lo dicho, continúa la saga y los libros que siguen vendiendo allí sus hijos son también de un gusto muy, muy bien escogido y muy, muy, muy currado. La Transparencia, de Antonio Rabinat. Joven, muy envuelta y forrada toda ella, empaquetada con un vestido estampado de grandes flores naranja y amarillas, y ceñida por una faja cinturón anaranjada cuyos extremos caían a un lado, guantes blancos y zapatos blancos, tacón alto y colgado al brazo, un bolso de paja, un chal de lana blanca, vaporoso, de flecos larguísimos, caía de sus hombros a las caderas y llevaba en la mano un gran sombrero de alas anchas. Parecía surgir de la tapa de una caja de bombones, ella misma al regalo caminando, y al cruzarse le lanzó una mirada distraída de niña bien que no ve a nadie, que es tan solo un cristal que refleja lo que tiene delante. Mientras él sonreía estúpidamente, como si fueran conocidos. Su sonrisa resbaló sin respuesta por una cara remota, al tiempo que un perfume penetrante lo invadía. Aturdido, clavado en la acera, la miró alejarse, aspirando aquel perfume. ¡Qué rara la veía así, vestida! Porque era ella, sin lugar a duda, metamorfoseada en un producto de pastelería cara. Y al intentar reconstruir su desnudez bajo la ropa y recobrar la textura de aquel cuerpo, tuvo que apoyarse en la pared acometido de vértigo, el vértigo de las alturas, llena de sudor frío la frente. Un eructo devolvió a su boca el gusto a leche agria del desayuno, mientras una voz compasiva preguntaba a su lado, ¿le pasa algo? Denegó con la cabeza y abrió los ojos justo para verla subir a un tranvía. De pronto, sin saber por qué, corrió detrás, una mano apretando la pistola contra el pecho en la actitud del cardíaco que puede caer muerto en cualquier instante, y subió al estribo en marcha. Era un número que no le correspondía, un 60 de dos pisos, pero que le dejaba cerca del trabajo. Pudo verla en la testada plataforma asida a la barra central como un escollo entre el oleaje de cabezas, levantando la pamela para evitar que la chafaran. Se quedó mirándola pasmado, no muy seguro de no estar soñando, y hubiera querido demostrarle su asombro y su admiración sin límites ante la acabada obra de disimulo y falsedad perfecta que era ella dentro del estuche de sus medias y el floreado traje de piqué. Cuando ella volvió a mirarle durante un breve segundo con esa mirada inerte que resbala por la superficie de una cosa. Bastó, sin embargo, para que él se escondiera lleno de temor tras un muro de caras iguales a la suya, embotadas y grasientas de sueño, y desde allí siguiera mirándola a hurtadillas, inmerso en un fofo olor a trapo. También comprobó ahora, los demás pasajeros la miraban y ella era consciente de esa mirada general. Demasiado fragante y bien vestida, demasiado pintada, maquillada, enrimelada, absurda como un ave del paraíso a esa hora y entre aquella masa de obreros y oficinistas, muchos de ellos con la barrita del almuerzo envuelta en un periódico aceitoso. Y cuando uno, con mono de mecánico, murmuró cara a su compañero, ¿quieres que te pague un taxi, nena? Débiles llamitas se encendieron en caras descoloridas. Mientras él registraba con expresión estupefacta el bajar y subir de la gente en el sucederse de paradas, y al rebasar aquella donde hubiera debido apearse irremisiblemente, la idea de lo normal, lo cotidiano, apareció nítidamente ante sus ojos como ese cristal solo visible en el momento de agrietarse. Todavía, durante unos segundos, existió la posibilidad de lanzarse en una curva, dar marcha atrás a los acontecimientos, echar a correr para recuperar el tiempo. Pero en aquel instante, ella hizo un movimiento previo y a continuación se desplazó hacia la mampara, la cruzó y desapareció. En tanto ella, llevando siempre en alto la pamela, había hendido la masa como una materia dúctil. O mejor, ésta se había separado como las aguas del Mar Rojo. Él se abría penosamente paso entre codos y espaldas de hierro a la vez que protegía el pseudo paquete de su almuerzo. La vio apenas asomarse al interior, colocada como en una hornacina en el hueco de la escalerilla, tres peldaños más arriba, pero sin subir a la imperial. Entonces, quedándose en la puerta, volvió a su estupor tranquilo, a su indiferencia vigilante, a observar cómo el tranvía, cruzada aquella frontera cristalina, se internaba acelerado y con estrépito de ruina por un paisaje desconocido, demoníaco. Fluía entre laderas de fachadas, donde los nombres de los establecimientos le gritaban avisándole alarmados, y los ojos que se cruzaban con los suyos en la calle eran los mismos ojos de horror del encargado. Le pareció ver a una mujer en una esquina llevándose las manos a la cabeza enajenada. Zarandeado a un lado u otro de la puerta, sacudido por el vaivén del tranvía y su propia turbulencia interior, lo único estable en aquel universo dislocado era el fragmento que veía de ella, semioculta en la vuelta de la escalera. El pie apoyado en el escalón siguiente y calzado con un zapato muy abierto que dejaba ver todo el empeine, ligeramente curvo, una colina morena tapizada por la media. Junto al tobillo, un pliegue de esa media formaba un hueco traslúcido, aleteante, como el capullo de un gusano de seda. De pronto dejó de ver el pie y la boca se le llenó de ceniza. tenemos que mostrar la misma consideración hacia todas las especies animales, incluyendo garrapatas, pulgas y tábanos? Muchos creen que tal propuesta es excesiva, a lo que Kepa Tamames contesta: sabido es que existen ciertos colectivos humanos, los jainistas de la India, por ejemplo, que se imponen un respeto global hacia todas las formas sensibles. Una actitud poco entendible para la mayoría de la gente, incluidos quizá algunos animalistas. Los miembros de las citadas comunidades hacen un extremo y sincero esfuerzo por no dañar a ningún ser vivo, al punto de que en ocasiones cubren su boca con un velo para evitar en lo posible ingerir insectos, o barren el suelo para no pisarlos a su paso. Con independencia de que tales actitudes sean vistas por lo general como fundamentalistas y aún estrafalarias, justo es reconocer que con ello, lejos de hacer mal a nadie, muestran una elevada consideración hacia quienes entienden que lo merecen y objetivamente salvan un número extraordinario de individuos animales. Es por ello que criticar su postura no demuestra sino un lamentable y sobre todo gratuito menosprecio. Podemos verla como una actitud exagerada, pero de ahí al descrédito media un abismo. Deberíamos aceptar al menos que quienes no practicamos un respeto reverencial hacia todas las formas de vida sensible, carecemos de autoridad moral para criticar o ridiculizar al que desde su libertad decide hacerlo. Una de las posibles vías para abordar el planteamiento de cabecera es recordando que la consideración que mostramos hacia los demás, incluidas garrapatas, pulgas y tábanos, viene condicionada por muy diferentes factores, como por ejemplo, la propia posibilidad fáctica de hacerlo, es decir, de practicar ese respeto. Los monjes tibetanos, que no tienen otro que hacer diario que meditar en las montañas y responder con coherencia a su ética, lo tienen bastante más fácil que el ciudadano medio occidental, quien necesita por lo general hacer constantes viajes en vehículos motorizados, con lo que cabría hacerle responsable directo de miles de muertes de pequeños invertebrados solo en un trayecto corto, e indirectamente de otras tantas que provocó la extracción del petróleo y su transformación en el combustible para el coche, con los larguísimos trayectos que soportan unos buques que en ocasiones encallan y provocan terribles desastres ecológicos. Muchas veces, las buenas intenciones se dan de tortas con nuestro modus vivendi. Y no hace falta recurrir a ejemplos protagonizados por personas tocadas por la mística, pues abundan más los que se desenvuelven en ambientes más normales. Sin ir más lejos, hemos de reconocer que alguien que desde pequeño ha vivido inmerso en un atosigante ambiente taurino tiene más difícil declararse animalista que otro cuyo entorno de respeto a los animales lo sea por herencia educacional. Seríamos injustos reprochándole al primero una supuesta falta de coraje al no exteriorizar sus sentimientos, al tiempo que alabamos en el segundo su talante zoófilo. Las cosas no son tan sencillas y la situación de cada cual posibilita en mayor o menor medida su coherencia. Las especies enumeradas en el encabezamiento no son casuales y responden a algunas consideradas como enemigas. Encontraremos poca gente dispuesta a sacar la cara por cualquiera de ellas, aunque no se vea afectada en lo personal. Por lo común, la relación que tenemos con las pulgas es de conflicto. Nos pican a nosotros o a los nuestros, y el hecho de que no se observe en ellas un comportamiento identificable con la mala fe no cambia demasiado la situación. Pero son solamente pulgas, apuntaría irritado casi todo el mundo, reflejando con ello el ínfimo estatus que le reservamos. Con el añadido de que se trata de animales que nos causan cierto daño, o incluso un daño irreversible en determinadas ocasiones. A pesar de lo cual, y aunque no espero que todos lo entiendan, creo que siempre resulta plausible hacer un esfuerzo por no dañar a los demás, sea nuestro perro o las pulgas que lo habitan, pues el dolor es siempre indeseable para quien lo experimenta, como ya me ocupo de remarcar en varios pasajes de este libro que os han ido leyendo en ocasiones a este lado de la tumba. Por eso son siempre bienvenidas las fórmulas alternativas a los clásicos métodos agresivos que aniquilan no solo a los insectos objeto del tratamiento, sino a cualquier forma de vida que ose cruzar la zona. Si tenemos acceso sencillo a una fórmula inocua y preventiva contra las garrapatas, sería un pésimo detalle por nuestra parte elegir un método cruel. Otro de los factores que condicionan nuestra capacidad empática, de eso se trata en definitiva, es la consideración emocional que nos merece la posible víctima. Por mucho que teoricemos sobre esto o aquello, al final las emociones y los afectos juegan un papel esencial en nuestra visión del mundo y en la consiguiente toma de decisiones. Y esta lógica genérica afecta en similar medida a nuestra sociedad de iguales, pues aunque consideremos sobre el papel que todos los seres humanos tienen idéntico derecho a no ser injustamente agredidos, siempre nos afectará mucho más lo que le suceda a un familiar cercano o a un amigo que lo que pueda acontecerles a personas que ni siquiera conocemos. No creo estar descubriendo nada extraordinario si digo que la fractura de un dedo en nuestro hijo nos causa mayor aflicción que la noticia de un sangriento atentado terrorista en Bagdad con decenas de víctimas mortales. Si acaso pudiéramos establecer estrechos vínculos emocionales con los tábanos, tengamos por seguro que su muerte supondría siempre para nosotros una experiencia traumática. Pero al igual que sucede con otros planteamientos, nos encontramos aquí con un intento deshonesto de quien lo formula para poner contra la pared a aquellos que ya profesan un sincero respeto hacia los animales, añadido al hecho de que no resulta fácil identificar a su autor con alguien respetuoso o considerado con ellos. No arriesgo demasiado si afirmo que, casi sin excepciones, cuando se está dispuesto a enfundarse la toga de fiscal para juzgar a los demás con tales planteamientos, es que uno no va sobrado de virtudes. Pueden existir fundados motivos para agredir a los animales, que da a gusto del lector o lectora y oyente incluir en el vocablo a los humanos, y además en el grado que proceda, incluso si ello deriva en resultado de muerte. Solo depende de las circunstancias. Y una de las circunstancias más razonables es la legítima defensa. Salvo que se nos ofrezca una posibilidad real, práctica y compatible con nuestras capacidades fácticas, puede quedar justificado defendernos de garrapatas, pulgas y tábanos con métodos agresivos. Y no creo que la ética bien entendida tenga mucho que decir en este campo. Dudo que se pueda exigir a alguien la misma consideración hacia su querido gato que hacia la garrapata descubierta en el lomo durante la caricia. Quienes defienden que sí, deberán tributar sólidas razones para dotar de una mínima credibilidad a su postura, que yo seré el primero en escuchar con la máxima atención. Y dicho sea de paso, tampoco percibo que los teóricos de los derechos humanos defiendan a capa y espada la idea de que debemos ser por igual considerados con todas las personas, por cuanto ello supondría algo tan extraño como eliminar de nuestro código moral castigos y reconocimientos, cuando tan lógicos parecen los primeros para los asesinos como los segundos para los héroes. We'll be right back. 15 de mayo de 2013, Viena, Angélica Liddell. Me desperté a las 2:30 de la mañana. Al despertar pensé que estaba en la cama donde dormía cuando era pequeña, que estaba en mi habitación y que era una niña. Pude sentirlo perfectamente. Me entraron unas ganas terribles de morirme cuando me di cuenta de que estaba en el hotel, de que ya era mayor y estaba sola, completamente sola, desnuda, sola, y de que sería así el resto de mi vida y cada vez peor. De 2013, Viena. Anoche estaba tan cansada que ya ni siquiera podía llorar. Ahora estoy en el salón de desayunos, escribiendo y llorando, soñando con mi ejército imposible de suicidas. No puedo compartir nada con personas que se divierten en fiestas estúpidas noche tras noche, mientras yo quiero matarme. No puedo compartir nada, me siento incapaz, aumentan mi sensación de soledad y de hastío. Dejan de gustarme, es un sentimiento que no puedo controlar. Estoy lejos. No puedo compartir nada con alguien que ha pasado la noche bebiendo, bailando y riendo en una mierda de fiesta, mientras yo me he querido matar esa misma noche. Pasan los años y no encuentro a mi gemelo en el mundo. No encuentro a la persona que sienta repugnancia por las mismas cosas que yo, ni que ame las mismas cosas que yo. No la encuentro. Mayo de 2013, Madrid. Tan doloroso es el secreto que volverá a nevar en primavera. El cielo ya no puede soportar mi silencio. Tu sombra partirá las lanzas del sol. Ni siquiera entiendes tu propia sombra. Pero cuando veas que el sol ya no existe, entenderás. De mayo de 2013, Valens. Ayer, cuando nos trasladaba el autobús de Lyon a Valens, pasamos por ríos, charcos, bosques, puentes, y yo pensaba, ¿cómo es posible que no haya locos caminando sobre la corriente del río? ¿Cómo es posible que no haya locos revolcándose en los charcos? ¿Cómo es posible que los bosques no estén llenos de locos corriendo despavoridos? ¿Cómo es posible que no haya locos medio desnudos inclinados sobre los puentes? No lo entendía. No entendía aquel paisaje inhumano. Tal vez echaba de menos la infancia. Durante muchos años viví cerca de un manicomio y los locos escapaban y vagaban y morían atropellados en las carreteras o se ponían delante del autobús del colegio medio desnudos o violaban a las niñas o las mataban. Los encerraban y se escapaban, los encerraban y se escapaban y corrían por los bosques despavoridos. ¿Por qué ayer desde Lyon a Valence no había locos por todos los sitios? ¿Por qué? ...26 de agosto de 2013... Madrid. A veces vomito un poco de serrín, en vano busco las heridas. Hace falta seguir con vida para estar herido. Son las 12 de la noche, pero el reloj da 15 campanadas... así certifica que mi alma se hundió en el seno tenebroso de la tierra, y mi tiempo es diferente al de los vivos. Cabalgo sobre mi caballo de 7 patas, soy una visión para los afligidos. y tan triste es mi peso sobre su lomo que ni siquiera el caballo quiere beber. Le digo, bebe, y el caballo, por respeto a la sed de los locos, no quiere beber. Y dice el caballo, ¿para qué viajar si siempre regresas de ti misma? Y yo le digo, estamos sepultados de pie. Los hombres estamos sepultados de pie.
No, that is not French, 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 French.
Noviembre 2013, París. En el vientre de mi madre estaba ya partida en trozos. Ojos, brazos y piernas revueltos como pedazos de vaca en un caldo profético. Nunca existió un paraíso del que ser expulsada. Las aves jamás alegraron los árboles, ni la espléndida naturaleza fue un lugar al que regresar. ¿Qué clase de hombre puede encontrar su origen en un paisaje cuando no hay más origen que una panza rebosante de líquidos fecales? Durante 9 meses los miembros se combinaron erróneamente a causa del retraso mental materno, unido a su madriguera de sentimientos miserables. Y simplemente vio la luz una criatura aberrante, inviable, incapaz de sobrevivir a la hostilidad del mundo. Nací de un déficit, de la ignorancia, de una penuria cerebral insoportable. Y a partir del alumbramiento, ya solo me quedaron 2 movimientos simples, la atracción y la lucha, heredera de Empédocles hasta en la obsesión por el fuego. Y la sede de la ciencia solo residió en la sangre de los otros. Gracias al fuego interno, reconoceréis el fuego externo. Imaginaos cuerpos transparentes que se cruzan en vuestro camino. Ese es mi castigo, ver la sucia corriente de las personas como veo la mía propia. Dios me castigó con un reverso igual de monstruoso que el retardo y el subdesarrollo. Me sentenció con la desgracia de la clarividencia monstruosa. Y lo que más me agota es el inútil espectáculo del fingimiento, de la misma manera que yo me he vuelto una experta en fingir estupidez. Cualquier conflicto me provoca náuseas. Debe ser una secuela. El enfrentamiento me devuelve a la división original de mis extremidades en el seno materno. No lo soporto. Prefiero sonreír hasta que la risa me raje la cara, hasta desfigurarme. Prefiero mirar a los monos amando a las flores y decírtelo a ti, que no existes. ¿A quién amaba Emily? No importa. Había que escribir para alguien. Yo solo puedo escribir si escribo para alguien, si escribo para amar a alguien. El acto más sublime consiste en poner a otro ante ti, dice el abuelo Blake. Necesito un interlocutor sentimental, aunque sea imaginario, puesto que mi vida interior está absolutamente desconectada de mi vida exterior. Febrero de 2014, Madrid. Desde que he descubierto que mis sentimientos son simplemente el conjunto de síntomas de un delirio psicótico, que incluso tiene un nombre y puede ser diagnosticado y tratado, aunque jamás curado, desde que lo he descubierto es como si intentara prenderle fuego a la arena del desierto. Es como estrangular un sueño. Todo se ha neutralizado, los sentimientos han dejado de existir, abriendo un hueco que no puede ser habitado por nada. Por ejemplo, esta mañana estaba mirando el cielo. Allí, en lo alto, un hombre besaba la cabeza de 12 leones blancos y dorados. Pero cuando he recordado el diagnóstico que me habían asignado en la clínica de los delirios, los leones se han desplomado de golpe sobre la plaza y al mismo tiempo que se partían los huesos a causa del impacto, se esfumaban. Yo creía que se trataba simplemente de amor, pero es un trastorno en 3 fases. La primera fase se llama esperanza. Lo único que he hecho durante todo el día es acumular basura a mi alrededor. Cuando no sé qué hacer, acumulo basura. Dicen que no es amor, lo repiten sin parar, pero yo insisto en que huele a madre selva. Paso mucho tiempo mirando hacia arriba, al cielo. ¿Y sabes una cosa? El cielo ha mejorado con tu presencia. Yo estaba en mitad de un pequeño jardín haciendo tumbas con fieltro gris. Rellenaba el fieltro con tierra y luego le daba forma de tumbas, tumbas pequeñitas. Era un jardín de tumbas de fieltro. Tú llegabas muy guapo, te acercabas mucho a mí para hablarme, me hablabas con mucha dulzura y sonreías todo el rato. Hay un instante en que te agachaba la cabeza para remover un poco de tierra y tú me acariciabas la nuca con la frente y luego aspirabas mi perfume y finalmente me besabas el cuello. Tanto placer estaba sintiendo, era tan intensa tu presencia que me he despertado girando la cabeza para besarte porque pensaba que estabas detrás de mí. Marzo de 2014, Madrid. La sombra no es ponerse bajo la copa de un árbol. La sombra no es la simple ausencia de luz. La sombra no es salir a pasear al bosque. La sombra es arrancar el árbol y arrancar el bosque y no dejar una sola raíz que haga brotar nada vivo sobre la tierra y permitir que la luz te abrase sin árbol donde refugiarte. La sombra es el alma en llamas que ilumina el universo entero. La sombra son el árbol y mi cráneo atravesados por el rayo. La sombra más bella, amor mío, en el momento deslumbrante eres tú. Me quedo con el mal. No hay más matrimonio que el del cielo con el infierno, y por eso el cielo en el momento de los salmos, oh amado mío, eres tú. Y nadie que se ponga bajo un árbol buscando la plana y estúpida sombra proyectada por el sol aportará nada hermoso, verdaderamente hermoso, a esta tierra condenada. Pues para crear el mundo se necesita la fuerza de la herejía, se necesita la fuerza del diablo. Y esa fuerza, que es lo opuesto a la convicción por encima de todas las cosas, va contra uno mismo. Cuando me he sumergido en las aguas, mi cuerpo ha empezado a soltar basura, desperdicios, como cuando se enjuaga un trapo sucio. Yo pensaba que estaba limpia, pero alrededor de mi cuerpo solo había pedazos negros de cosas inidentificables, enturbiando el agua y ensombreciendo la blancura de mi piel, creando un halo de porquería como en un milagro inverso. El diablo me ha impedido beber durante todo el día. Seguramente buscaba una recaída que le permitiera entrar en comunicación conmigo. Aunque he salido de la bañera con náuseas y mucha sed, el diablo no me ha permitido beber. Ya entrada la noche, he empezado a sentir calambres en la espalda y en el estómago. Y las articulaciones apenas podían ejercer su función sin provocarme un dolor insoportable. De manera que el diablo me ha permitido beber al fin. ¿De qué estará hecho mi interior? Que no es Dios quien se apiada de mí, sino el demonio. Ah!
what you are. Heaven and heaven alone can take your love from me.
Sí, después del You Must Be Certain of the Devil de Devil de Amanda Galas, hemos cerrado este espacio que le hemos dedicado a Angélica Liddell, que tiene un espíritu quizás en mi cabeza similar a Amanda Galas, y lo hemos cerrado, decía, con este You Are My Destiny de Polanka, que es el nombre que le dio Angélica Liddell a su última creación, a su última obra dramática. Y bueno, que además también incorpora la misma letra de esta canción de Polanka, este bonito tema. Y con ello, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues voy a leeros ahora un texto. Ya nos estamos acercando a la, no al final, pero sí a la extensa recta final del programa, de un libro que os prometí comentaros algo y del que extraeremos más adelante algunas observaciones sobre un extraño autor que quería daros a conocer, si es que no lo conocíais, que es Maurice Sachs. Pero antes de ello os leeré la parte o el fragmento que Hans Mayer, en su Historia maldita de la literatura, dedica a, ni más ni menos, que, bueno, entre diversos autores, que, bueno, quizás os haga ahora un repaso de cuáles son, ya que no os puedo leer mucho más de este libro, dividido en tres grandes secciones, dedicado a, no puede decirse que sean minorías, ya dado que, bueno, ya digo quién es, a qué lo dedica, a la mujer, el homosexual y el judío, ya que si bien en un heteropatriarcado la homosexualidad es minoría, la mujer es una mayoría marginada, podría decirse. Y el judío, bueno, pues podría llamarse una minoría en extraña tesitura, en extraña situación, no quiero decir étnico, pero o religioso, pero sí con un extraño papel, incluso simbólico, en el devenir del mundo. Y pero bueno, lo que os voy a leer, como os decía, es este fragmento. A ver, es que lo estoy buscando para enseñaros o explicaros, o al menos deciros los autores que dedica en la sección de la homosexualidad, ya que recordé que tenía este libro a partir de la lectura de Pedro Lemebel. El blog lo llama Sodoma y nos habla primero en una especie de visión histórica con una crónica de crímenes y escándalos, de la consideración que se tenía de la homosexualidad a lo largo de la historia y en y de la literatura. Luego dedica un capítulo a Christopher Marlowe y el rey Eduardo II de Inglaterra. Todas las peripecias de esos personajes y cómo también fueron reflejadas en la literatura, la muerte de Winckelmann, asesinado por uno que decía que le había acosado. En realidad esto no fue así. Y el desenmascaramiento de la doble vida de los eruditos que mantenían esta doble faceta que debían ocultar. Y de allí pasamos a la contienda entre Heinrich Heine y von Platen, bastante turbio ese enfrentamiento entre ambos, que la verdad Heine ha degenerado un poco en la gran consideración que le tenía, ya que uno acusa al otro, es decir, Heine acusa a von Platen de homosexual y von Platen acusa a Heine de judío, por lo que los tenemos aquí en esta especie de riña penosa. Y bueno, pues aquí explica todos los detalles de esa lamentable contienda. Y de ahí pasamos a las alternativas en el siglo XX, alternativas de cómo mostrar o demostrar la homosexualidad, y tenemos la integración, que es la que sigue Hans Christian Andersen, integración en sus cuentos, en sus relatos y en los personajes que, bueno, la integran y la ocultan a la vez de una curiosa manera. De aquí pasamos a, es que es un libro que se deshace, al escándalo, que es la historia, la historia de Verlaine y Rimbaud en el infierno, la llama, que acabó con el disparo de Verlaine al brazo de Rimbaud y el encarcelamiento de Verlaine. Y bueno, pues nos explica un poco cómo sucedió toda esta historia. Y Luis de Baviera y Peter Ilich Tchaikovsky, Luis de Baviera, Ludwig, ese personaje enigmático, sorprendente y también con un punto mágico, del que también nos gustaría hablar en alguna ocasión, al que Klaus Mann dedicó un libro muy, muy chulo. Y de aquí llegamos, creo que es al último capítulo, no, último no, hacia una tipología de la literatura homosexual. Nos encontramos con este trocito, os quería leer un poco de este trocito, aunque quizás sea mucho, de Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, André Gide, Los monederos falsos, un apartado dedicado a la pornografía homosexual, y de ahí pasamos a las alternativas, un capítulo en el que nos hablan de Klaus Mann y precisamente de quien os he comentado antes, Maurice Sachs, ese autor acusado de colaboracionismo en la Francia ocupada y que nos resulta muy intrigante, de que nos leeremos parte de sus diarios. Y por fin acaba con Jean Genet, punto crítico, dice, capítulos sobre Sartre, que le dedicó una obra monumental a Genet, artista y comediante, creo recordar, no sé cómo era, comediante y mártir, Saint Genet, comediante y mártir. Y algún apartado más, Genet y Bujarin, que, bueno, uno de los defenestrados en los procesos de Moscú. Y ya está. Así que os voy a leer un trocito solo, no os lo voy a leer todo, os leeré un trocito todo de este apartado de Oscar Wilde. Y el retrato de Dorian Gray, de esta historia maldita de la literatura, de Hans Mayer. La tragedia de Oscar Wilde es suficientemente conocida como para que parezca creíble la afirmación de que con su única novela, El retrato de Dorian Gray del año 1891, escribió una narración homosexual. Ahora bien, al leer el texto, todo dice aparentemente lo contrario. El narrador no especifica jamás con exactitud los escándalos que aíslan al ya entrado en años Dorian Gray en la vida social, hasta el punto de que los archiduques abandonen el club cuando aparece Dorian y se le cierren las puertas de casas antes tan hospitalarias. Wilde refleja habladurías y los efectos que éstas tienen, pero jamás se dice nada de las causas del alejamiento entre esta persona bella, tanto antes como después y manifiestamente joven, y su medio social de antes. El murmullo del escándalo en torno a Dorian Gray no puede equipararse a los rumores y observaciones que habían acompañado a Oscar Wilde años antes en su proceso contra el padre de Lord Alfred Douglas. El texto de la novela parece excluir que Dorian mantuviese relaciones sexuales con Lord Henry o incluso con el autor de su retrato, Basil Hallward, a quien habría de matar. Sea cual fuere la interpretación que Basil y Lord Henry diesen a la fascinación que los llevaba hacia Dorian, había en todo caso una estricta separación de las esferas sexual y erótica. Más tarde, André Gide comunicó en sus confesiones que él siempre se había atenido a esa norma, aunque no siempre con éxito. La estructura misma de su novela homosexual Los monederos falsos presupone una separación de este tipo entre sexo y eros. Es verdad que causa extrañeza la insistencia de Wilde en la belleza corporal de Dorian, incesantemente evocada. Pero no es más extraña que el himno descriptivo del bello Lucien de Rubempré en la novela de Balzac sobre las ilusiones perdidas, que ciertamente no es una novela homosexual, aunque al lector le es dado suponer que el delincuente Vautrin, que ama y recoge al fracasado Lucien, pudo muy bien terminar en la posesión del amado. El final de Las ilusiones perdidas es para el lector como un pacto diabólico. Balzac escribió en este caso, como continuación de Esplendores y miserias de las cortesanas, una coyuntura homosexual, pero no una novela homosexual. Un aforismo de Oscar Wilde apuntó en este sentido. A la pregunta de qué era lo que más le había impresionado en la vida, contestó: la muerte de Lucien de Rubempré. La diferencia entre Balzac y Wilde estriba en que Esplendores y miserias de las cortesanas se presupone una relación, en esta obra se presupone una relación homosexual entre Lucien y Vautrin, sin la cual resulta inexplicable la marcha de la acción, y donde sin embargo esa coyuntura no supone más que un tema erótico audaz. Lucien es amado y ama a la cortesana Esther. Vautrin ama a Lucien y quiere hacerle feliz, por medio de la mujer. Dorian solo ama a su propio retrato. Es narcisista. Al ser amado por hombres como Basil y Lord Henry, lo es sin realización sexual. ¿Seducía a muchachos jóvenes de la nobleza que eran rechazados o se suicidaban? No se sabe. Hay alusiones del novelista que parecen indicar que el escándalo en torno a Dorian Gray tenía más relación con las drogas que con uniones homosexuales. La taberna de los suburbios londinenses donde había de ser asesinado Dorian por James Vane, el hermano de Sibyl, es manifiestamente un lugar de fumadores de opio. Sin embargo, en la sociedad londinense y en la literatura inglesa, esta capitulación ante la droga poseía desde principios del siglo XIX una tradición casi respetable. Gracias a las confesiones de Thomas de Quincey, un mascador de opio, y a las poesías de Coleridge, concebidas en la embriaguez de la droga. Wilde sabía muy bien por qué evocaba en uno de sus ensayos el recuerdo de Thomas de Quincey. Lo perturbador en la historia de Dorian Gray y lo que hizo de esta novela un escándalo real en torno al autor del libro no deriva de un determinado episodio escabroso, sino del mensaje que contiene y que la intención de Wilde ha de proclamar. Consiste en la imagen del mundo como una pura y simple totalidad estética. A Aparentemente, esta tesis queda revocada por el desarrollo de la acción épica, en la que todos los que han caído en esta idolatría estética perecen por asesinato, suicidio, soledad. Solo que este final, aparentemente tan moralizador, no es más que un modo de acabar simplemente efectista y por tanto estético, si es que no ha de ser interpretado como concesión del autor cargada de ironía. Al menos el lector victoriano pareció entenderlo así. La existencia del marginado homosexual en la sociedad burguesa del siglo XIX solo es concebible como existencia estética. La frase no es reversible en el sentido de que todo intento de total estetización de la vida haya de interpretarse como sublimación de impulsos homoeróticos. Dice lo contrario el libro que, según propia confesión, ha envenenado a Dorian y que muy bien puede atribuirse a Joris Karl Huysmans. Entre los artistas de fin de siglo, ni Pater, ni Ruskin, ni Huysmans, ni D'Annunzio, a los que solía remitirse la teoría artística y la vida práctica de Wilde, fueron considerados como ciudadanos de Sodoma. El único artista condenado a representar su papel, es decir, a la existencia estética, era el artista homosexual. O bien actuaba como esposo y padre ejemplar, con renuncia de sus impulsos. Verlaine y Wilde habían intentado representar este papel y también Tchaikovsky se había esforzado en ello. O bien representaba el papel contrario, con frecuencia pesadamente gravoso, de marginado total y clochard. Es el camino de Paul Verlaine, que se va con Rimbaud lo mismo que el de los personajes novelescos de Jean Genet, aunque tal vez no es el del mismo Genet. En todo caso, es representación de un papel, es decir, imitación estética de la realidad. Tampoco sirve de nada renunciar al juego. El hallazgo de la propia identidad por la aceptación de sí mismo nada cambia en la relación del homosexual con el mundo que le rodea. Cuando en la fragmentaria tetralogía novelesca de Sartre, Los caminos de la libertad, el homosexual Daniel toma la decisión de declararse a su amigo Mathieu con las palabras «soy homosexual», según la concepción de Sartre, es verdad que se decide ante sí mismo, pero solo provoca en Mathieu una sensación cortés de incomodidad ante semejante confesión no pedida. En el retrato de Dorian Gray intenta describir Oscar Wilde una zona intermedia, también estética, en la que ni hay que ponerse la careta de la respetabilidad ni profesar el escándalo. No puede negarse que precisamente de esta manera se conjura el escándalo, al mismo tiempo que se le reconoce secretamente. Este es el punto de vista desde el que hay que entender la novela de Wilde como una creación homosexual. En este sentido es totalmente programática, ya que es esa exactamente la intención de Wilde en su famoso prólogo al retrato de Dorian Gray. Un programa no solo de esteticismo total y de inmoralismo por principio, con el que, según confesión de este, influyó en el posterior inmoralismo de Gide. Esto es algo más que la decadencia estética usual y que todos los esfuerzos a partir de Flaubert de contraponer a un mundo burgués que cada vez se hace más feo, la belleza inventada de algo que no existe. Los componentes homosexuales en el esteticismo de Wilde, en este prólogo e incluso en los elementos correspondientes a la novela, consisten en el desesperado esfuerzo de escapar del antagonismo entre careta burguesa y escándalo, dejando deshacerse la propia existencia, es decir, extinguiéndola en una totalización estética de la realidad que se ha transformado en obra de arte. ¿Pero cómo? ¿Se da precisamente en Oscar Wilde la tesis de que el objetivo del arte consiste en manifestar el arte y esconder al artista? Así es exactamente como ha de entenderse. La tesis reaparece al pie de la letra en el capítulo 9 de la novela, en un contexto revelador. El pintor Basil, en diálogo con Dorian, maldice el retrato de Dorian Gray. Revela demasiadas cosas del artista que lo ha pintado, concretamente el amor del pintor a su modelo, que es masculino. Basil teme que el retrato, una vez expuesto, permita sacar conclusiones sobre su creador partiendo de la obra. El retrato de un bello joven como indicio de sentimientos prohibidos. Es el sueño de los hombres que no quisieran ser reconocidos. Basil Hallward cita a Oscar Wilde. Es un sueño homosexual y Wilde no lo soñó hasta el final. Sin embargo, cuando ha de fracasar la autodisolución por integración en una totalidad artística y se siente repugnancia por la careta y por el escándalo, en lugar de ir a parar a la zona intermedia soñada por Wilde, se termina una vez más en el dilema del Dr. Jekyll, la doble vida. También el retrato de Dorian Gray es en este punto un libro homosexual. En la famosa narración de Stevenson, Jekyll teme y añora al mismo tiempo la transformación en Mr. Hyde. De la misma forma, Wilde, en el comienzo del capítulo 15, describe los sentimientos de Dorian, al que precisamente es dado comprobar en casa que el pintor asesinado ha sido incinerado por el químico Campbell, su chantajeado amigo de juventud. Lo que había estado sentado a la mesa había desaparecido. Pero es hora de cenar y está uno vestido de etiqueta con violetas de Parma en el ojal en la antesala de Lady Narborough. Se cena. Está presente incluso Lord Henry. Dorian se asombra de la tranquilidad que le llena. Y por un momento sintió con fuerza el terrible placer de la doble vida. El mundo de Dorian es un mundo íntegramente masculino. No en el sentido de los dramas americanos, también con tendencia homosexual de la segunda posguerra, con su añoranza de camaradería en la guerra, en el internado, en el campo de deporte, sino por el hecho de que todos los acontecimientos ocurren entre hombres. Más exactamente entre Dorian y sus amantes platónico-estéticos. La figura femenina de Sybil Vane no resulta un fallo en el novelista porque Wilde fuera incapaz de crear personajes femeninos. Sus obras teatrales lo desmienten sin más. Sybil Vane es, sin embargo, un personaje artístico de segundo grado, entre otros personajes artísticos. A Dorian le gusta su arte o Shakespeare, no la mujer. Por eso muere. Las aventuras de Dorian con mujeres que refiere Wilde no nacen del esbozo básico del personaje, más bien recuerdan una vez más la doble vida, con la careta de perversor de mujeres al que éstas no le importan. Posiblemente en todos esos desengaños y descubrimientos femeninos cabe encontrar el origen de todos los rumores en torno a Dorian. Lord Henry sabe lo que hace. Cuando Dorian parece estar desconsolado por el suicidio de Sybil, su amigo le aconseja que interprete la aventura como teatro, como una obra de horror de las del siglo XVII inglés. La chica jamás vivió como es debido y de ninguna forma ha muerto como es debido. Dorian queda totalmente transportado otra vez a la sociedad de hombres que se basta a sí misma. Es verdad que es un mundo a la defensiva. La novela de Wilde es también una obra de la homosexualidad, no solo de un homosexual, por el hecho de concebir a la mujer como imagen del horror. Wilde inaugura una genealogía de personajes femeninos solo tolerados con espanto y odio por el mundo masculino, a los que en su conjunto se califica de aguafiestas, estridentes, dominadoras, lascivas, traidoras. La literatura homosexual no podía producir otra cosa. Es la tipología de Laura en Los monederos falsos de Gide, la figura de Signe en la novela Perrucha de Hansen, Jenny, Jan, la gata sobre el tejado de Zinc de Tennessee Williams, Marta, la mujer en la obra de Edward Albee, Quien teme a Virginia Woolf. En la novela solo se describe con simpatía irónica a las damas de más edad, que no representan ya en la sociedad ninguna amenaza erótica. Todas las demás mujeres son desagradables, ruidosas, necias. Wilde no escatima adjetivos. Las voces de las mujeres en el palco del teatro son estridentes y disonantes. El breve episodio en que Dorian va a ver a Lord Henry y con gran sorpresa se encuentra con Lady Henry muestra a la mujer como espantosa caricatura. Incluso su voz es naturalmente estridente, tiene una sonrisa estúpida, dice necedades sobre el Dear Lohengrin, tan agradable que puede uno hablar sin molestar mientras suena la música. Ese matrimonio no es otra cosa que una mascarada, y probablemente siempre fue así. describe a una antigua amante como vecina de mesa desprovista de tacto en la cena oficial. En esa ocasión anduvo hurgando en el pasado y echó en cara a Lord Henry que había destrozado su vida. Sin embargo, tengo que añadir que entre tanto ingirió una monstruosa cena que me libró de preocupaciones. Todo esto es vulgar y necio, como casi todas las máximas de vida del Lord, generosamente enriquecidas por Wilde. Por lo demás, se aplica aquí también la receta de las comedias de Wilde: estetizar los problemas morales. Hablando de Sibyl, dice el Lord: no, es mejor que buena, es bella. Además, es un mundo parásito, sin trabajo, pero con criados de la especie más fina y más grosera. También sin dinero, que se tiene y solo emociona cuando se trata de deudas o de la cuantía de una renta anual. Wilde es más prudente de lo que fue más tarde Marcel Proust. En él, el servicio doméstico no aparece todavía implicado en el nexo homoerótico. Sin embargo, en la búsqueda del tiempo perdido, a una de cuyas principales partes se da por título Sodoma y Gomorra, no es en su conjunto una novela homosexual. No solo por su preocupación por la normatividad filosófica y psicológica, sino porque quiere cultivar los recuerdos y presenta las realidades sexuales como pasadas. En cambio, el erotismo estético de la novela homosexual solo conoce el presente. Al tener que ser necesariamente efímeras las relaciones eróticas entre hombres y al ser pasajera la belleza de la juventud, esta literatura apenas conoce el pasado. En tales textos rara vez se sabe algo sobre el origen del amante o del amado, solo el hecho de la fascinación. Sin futuro, porque uno es infiel y envejece. Esto aparece con toda evidencia en la novela homosexual de André Gide sobre los monederos falsos. Sí, como dice Wilde al final del prólogo, todo arte es inútil y solo tiene valor lo bello, como quiera que se entienda. Para Wilde, por ejemplo, porcelana de Sèvres y asfodelos, se vive en un mundo sin historia. En la novela de Wilde se trabaja con mucho material literario, desde el Tannhäuser de Wagner hasta el pacto diabólico entre Fausto y Mefistófeles, de forma que James Vane ha de representar el papel prefabricado de hermano de Margarita. La aportación propia de Wilde es solo el motivo simbólico determinante, el retrato que envejece en lugar del retratado. Son bien conocidos los precedentes literarios en Poe y en Paix de Chagrin de Balzac. Con todo, hay aquí algo nuevo. El retrato pone de manifiesto lo perecedero del mundo homoerótico, genuino y autosuficiente. A pesar de todo, se envejece, aunque solo sea en retrato. Tampoco se puede estetizar totalmente el mundo moral. Se conserva en el retrato. Al negar, alejar o ocultar el retrato, se aceptan los preceptos y ritos del mundo de los otros, aparentemente negado con tanta altivez. La primera novela homosexual consecuente, El retrato de Dorian Gray, pone de manifiesto al mismo tiempo la inconsecuencia de un género que solo era capaz de repetirse, pero no de desarrollarse.
Una tímida excitación en su boca, una baño con un vaso de alcohol y acué. Vamos, vamos, date prisa. No estés tan nervioso. Desnúdate, 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 desnúdate. No tengas miedo, ¿eh? Es la primera vez. ¡Sí, sí!
Espero que os haya parecido interesante estas reflexiones de Hans Mayer en su historia maldita de la literatura. Yo creo que lo son y que dan que pensar en sobre muchas cosas. Y bueno, afina bastante en muchos aspectos. Vamos a marcharnos ya, hemos llegado al final del programa, a los últimos minutos, y quería leeros un poema que se encuentra en un blog llamado George Herton Atrae, tu corazón en una bandeja, georgehertonatrae.blogspot.com.es, vuelvo a decirlo, que me trabo a estas horas siempre igual, georgehertonatrae.blogspot.com.es, que lleva por título Lo que te asusta es el reflejo, escrito por la autora del blog, Beatriz Manchas de Tinta. Y bueno, pues no os digo nada de él porque ya se explica bastante por sí mismo, y con ello nos iremos acercando al final con este precioso, tremendo y contundente poema, muy apropiado para estos últimos tiempos, días, épocas. Lo que te asusta es el reflejo, fogonazos de imágenes, escenas pasadas protagonizadas por otros que no son yo, ni son como yo. Intentando reubicarme, tratando de hacerme objeto sin éxito. Mas no me importa, porque sé que no funcionará. Este cuerpo les devuelve todo lo que recibe. De repente me miras y me ves, o te ves, siendo perseguida por la calle a los 8 años por un viejo, intento de violación en un parking de madrugada a los 19, ese tipo borracho que se coló tras de mí en el portal hace un par de meses, el viejo que se frotó contra mi pierna en el metro de Madrid a los 17, y podría seguir, pero no lo haré. Agresiones, eso son agresiones. Lo que tú cometes, no. Llámame princesa solo una vez más. Ya no me afecta, pues en el fondo sabes que siempre seré más macho que tú. Quisiera ver tu reacción, tu navegar por la vida, si día a día trataran de encerrarte en una caja en la que no cabes, los huesos crujiendo y los tendones saltando, decenas de personas opinando sobre tus opciones día a día, tu devenir objeto, tus heridas, tus silencios, tu reacción a mis palabras, mi rabia transformándose en risa, mi burla de ti, mis no ganas de agradar, mi no más miedo, nunca más.
El hombre está muerto. Nuestro reto es luchar por un cyborg emancipado, por la fluidez, por lo heteromórfico y por la confusión de los límites.
Sí, amigas y amigos, nos marchamos. Os hemos puesto este tema de las primeras grabaciones, primeras mutaciones del ataque de la basura radioactiva, Cyborg, que contiene un texto de Donna Haraway, para anunciaros las primeras jornadas transhumanistas que tendrán lugar en el CSO Pula Vida este sábado, creo que es este sábado, sábado 14. Y bueno, jornadas que os recomendamos. Se organiza gente que nos es muy cercana y también consideramos que es un tema que merece ser atravesado, buceado y maniobrado de mil y un maneras. Aquí hemos hablado un poco acerca de ello en hace unos cuantos programas, así que por lo tanto recomendamos que busquéis en internet los datos de estas primeras jornadas transhumanistas del sábado 14 en el CSO Pula Vida y que allí os planteéis charlas, conciertos y un poco visuales, audiovisuales, un poco de todo este sábado 14 de marzo, primeras jornadas transhumanistas. Dicho esto es todo, amigas y amigos, nos marchamos, lo hacemos con otro poema de alguien que ya os hemos leído uno en medio, en las tripas mismas del programa, de Nuno Judice. Cotidianidad. A veces la mañana llega cargada de preguntas sin respuesta y todo resulta incómodo por recuerdo del dolor o de la dicha. Preparamos café mientras miramos por la ventana tratando de adivinar otras vidas. Cerramos el gas, oímos las noticias y enseguida nos absorbe lo cotidiano. Y no tienen sentido las preguntas de hace un rato. Ignoramos hacia dónde vamos, pero ya estamos en camino. Camino seguimos y así os acompañamos y así nos acompañamos a este lado de la tumba en este canal abierto al que os convocamos de nuevo dentro de 7 días. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.